El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día lunes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo desde nuestros hogares. Quién sabe hasta cuándo, pero aquí estamos firmes acompañándoles con información, con música, con reflexión. Hoy día vamos a estar conversando con el psicólogo, doctor en psicoanálisis, Joseph Bandet, quien ha elaborado una guía para acompañar, para poder ser más eficientes y más amorosos también en el cuidado y el acompañamiento de las personas de la tercera edad, algunos consejos, algunas cosas que deberíamos tomar en cuenta para que este tiempo, que es súper desafiante para todos, pero especialmente para ellos y ellas que están en el grupo de riesgo, que se sienten a veces una carga, que están viviendo un momento muy difícil por el cambio de su cotidiano, bueno, ¿cómo les acompañamos? ¿Cómo podemos ser más empáticos y más amorosos? Son algunas de las recomendaciones que nos va a dar el psicoanalista y psicólogo Joseph Bandet. Y antes vamos a estar conversando con Felipe Betancourt, porque están abiertas hasta este viernes las postulaciones para los programas de emprendimiento y empleabilidad de el FOSIS. Entonces Felipe Betancourt, que es el director nacional del FOSIS, nos va a estar comentando respecto a cómo postular, para quiénes están hechos estos programas, en qué consiste, qué necesitas saber, bueno, todo eso en un ratito. Antes de esa conversación, vamos a escuchar a Rubén Blades. Qué buena manera de partir la semana con esto que se llama Vida.
Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino, y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado, y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada, y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños, y entre la espera y el encuentro uno aprende los años, que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde, y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. Nuestra voluntad depende la respuesta. en habichuela. Pura vida.
Continuamos haciendo nuestro semáforo y ahora le damos la bienvenida a Felipe Betancourt, director nacional de FOSIS, que tiene abiertas sus postulaciones para programas de emprendimiento y de desarrollo. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por hablar con nosotras.
Bien, y tú, Antonella, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy interesada en lo que ustedes están proponiendo para este año. FOSIS es un programa que históricamente ha apoyado muchísimo el desarrollo de emprendimientos, el desarrollo de programas que permitan a las trabajadoras y trabajadores poder avanzar en sus propias iniciativas, ¿no? Pero este año, por supuesto, me imagino que esta convocatoria está cruzada por la contingencia particular en que estamos viviendo. Cuéntanos al respecto.
Así es. Efectivamente, un desafío muy importante este año fue poder adaptarnos a esta contingencia sanitaria, donde básicamente lo que más nos pidieron tanto el ministro Sichel como el presidente Piñera fue adaptarnos a vías remotas que no requirieran la presencialidad, la concurrencia de las personas hacia la oficina. En un contexto, para contar un poco de cómo ha sido años anteriores, nosotros en general tenemos la mayoría de nuestras postulaciones a través de los municipios, y eso implicaba obviamente muchas personas concurriendo a las oficinas y claro, teniendo que ir presencialmente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una invitación a postular 100% de manera remota. Eso implicó, por ejemplo, adaptar la página web a que fuera absolutamente responsiva a través de un celular, y eso permite una mayor facilidad de uso y postulación. Uh-huh. Además, agregamos un asistente virtual que pudiese ayudar a las dudas que surgían durante el proceso en esa postulación de la página web. Y además agregamos otras vías. Como sabemos que muchas personas pueden no tener acceso a internet, dispusimos del número 800 gratuito para aquellos que no tenían planes de datos y no tenían saldo y necesitaban llamar. Llaman a este número 800, se registran sus datos y nosotros los llamamos de vuelta para hacer una postulación telefónica.
Entonces ahí hay un asistente que postula por ellos, junto con ellos.
Hay una persona, efectivamente. O sea, primero el número graba sus datos, una grabadora que le pide su RUT, nombre y registra el teléfono desde el cual está llamando, y luego lo llamamos nosotros con nuestros equipos para poder hacer la postulación y hacerle las mismas preguntas del formulario de manera telefónica. Y eso permite también a una persona que no tiene acceso a internet también poder postular sin acercarse a una oficina. Y lo otro que adicional es que, como estos programas están enfocados al 40% más vulnerable, también se hizo una llamada proactiva a muchas familias que son parte hoy del sistema de protección social y que tienen dentro de su diagnóstico la ayuda del emprendimiento o el empleo como una herramienta que podría potenciar su situación de vida. Estamos llamando a todas esas familias también proactivamente para postularlas en caso de que ellas lo requieran también, sin esperar que ellas lo hagan. Entonces, eso también es muy relevante en cuanto al plan de adaptarnos a esta postulación remota de contingencia. Y lo bueno, lo interesante es que más del 60% de las postulaciones este año ya han sido de manera online a través de canales de autogestión que llamamos nosotros, o sea, principalmente la página web. Año anterior eso era del orden del 16%, o sea, hemos tenido un crecimiento muy alto de esto, así que hemos tenido una buena recepción.
Conversamos con Felipe Betancourt, director nacional de el FOSIS, a propósito de del llamado que se está haciendo, la convocatoria que está abierta para 3.396 cupos para programas de empleo y emprendimiento en todo Chile. Se abrió el 27 de abril y está abierta hasta cuándo, Felipe?
A ver, lo importante es decir, claro, tenemos muchos cupos de distintos programas, en total ascienden a más de 30.000 a nivel nacional. De programas de empleo y de emprendimiento, cada programa con distintos niveles y cada región con distintos cupos, naturalmente. Y este lanzamiento se hizo el día 27 de abril, el lunes, y se abre durante aproximadamente 4 semanas. Hay algunos programas que tienen distinta duración, que duran un poco más en algunas regiones, otros un poco menos, pero hablamos desde que, por lo menos hasta el viernes 15, van a estar abiertas todas las postulaciones. Y las personas pueden postular sin ningún problema. Ya varios han postulado, pero estas postulaciones no tienen orden de llegada, por decirlo de algún modo, sino que una persona que postula el último día tiene tanta prioridad como una persona que postuló el primer día. Así que el llamado a acercarse a través de principalmente, como decíamos, nuestra página web www.fosis.gob.cl.
Y si tienen problemas de conexión y tienen complicaciones con eso, recuerden que hay un número 800 ahí en el FOSIS que lo estoy buscando, pero no lo encuentro.
Sí, el número 800 que tenemos es el 800-719-988. 800-719-988. Perfecto. Es un número al cual pueden llamar y se registran su dato y nosotros los llamamos de vuelta en un plazo de aproximadamente 5 o 7 días hábiles.
Ahora, poner como formato general, ¿no?, que los requisitos son tener 18 años o más, tener registro social de hogares y estar en el 40% de mayor vulnerabilidad, tener cédula de identidad vigente y residir en una comuna donde se desarrolle el programa. Felipe, tú nos ayudarías un poco a entender qué tipo de programas estamos hablando, porque tú dijiste antes que dependía de la comuna, que era distintos en cada región, pero para hacernos una imagen más o menos de cuáles son los planes y los programas a los que se está postulando en esta convocatoria, ayúdanos un poco a graficar eso.
Sí, nosotros podríamos hablar de dos categorías de programa. Uno son los programas de apoyo al empleo y otro los programas de apoyo al emprendimiento. Uh-huh. Ambos tipos de programas tienen distintos niveles o categorías. Por ejemplo, en los programas de apoyo al empleo hay un programa específico para jóvenes entre 18 y 24 años y otro general para adultos. En los programas de apoyo al emprendimiento hay algunos que son iniciales para aquellos que están recién con una idea de negocio o recién partiendo y otros que tienen un nivel un poco más medio o avanzado para aquellos que ya tienen un emprendimiento que se ha iniciado y tienen un tiempo funcionando. Estamos hablando de que los programas en general consideran una parte de capacitación y de orientación tanto para el plan de empleo como el plan de emprendimiento y que duran aproximadamente en promedio entre 5 y 7 meses, los distintos programas según cada uno de los casos. Y cada uno tiene además una proporción de inversión o capital semilla. Los programas de emprendimiento tienen capitales semilla que en promedio se mueven entre 400 y 500 mil pesos, dependiendo del nivel de desarrollo del emprendimiento. Los planes de empleo, como no invierten en un bien en particular, sino que invierten en algunas adquisiciones importantes para la búsqueda de empleo, traslados, trámites, vestimenta y otros, tienen capitales que van del orden de los 180 mil pesos promedio. Todos estos proyectos, lo importante es que hemos acortado su duración para poder llegar más pronto, dada la contingencia y la necesidad actual a nivel país, y además hemos adelantado los planes de inversión de capital semilla. Antes eran más en los últimos meses, ahora van a ser más al comienzo del desarrollo también de la participación de los programas.
Pero ese es otro programa distinto a esto, es otra convocatoria, lo de Capital Semilla.
¿Cuál es, perdón?
Lo de Capital Semilla.
No, es que todos los programas de apoyo al empleo o al emprendimiento consideran tanto la capacitación como un Capital Semilla.
Ok.
Parte de los programas, en el fondo son... Los programas, en el fondo, nosotros tratamos de decir que tienen una mirada integral en el sentido de que para una persona que busca empleo o quiere iniciar su emprendimiento o potenciarlo, va a necesitar tanto una pequeña inversión en eso, o sea, poder comprar algo que sí tiene que ver con potenciarlo, pero no solo eso, porque además va a ser importante fortalecer las mismas capacidades de cada uno, tanto para la búsqueda del empleo, identificación de capacidades, fortalezas, un plan de carrera, como también en el emprendimiento, aquellas cosas que puedan fortalecer mi capacidad de venta o desarrollo del negocio, también van a ser muy importantes, y es por eso que el éxito no se juega solamente con adquirir quizá una maquinaria para producir más, sino también poder reformular mi estrategia conforme a la situación actual, e ir potenciando quizás distintos canales de venta, irme al online, si es posible, según mi tipo de emprendimiento, o adaptar mi producción según lo que sea más demandado en este momento.
Exacto, entonces y toda la información está en fosis.cl. Estamos conversando con el director nacional de Fosis, Felipe Betancourt. Ahí mismo en la página, ahí uno puede seguir si quiere ir hacia emprendimiento, si quiere ir hacia capacitación para el empleo. Pero como tú decías, Felipe, estamos en un momento bien desafiante, en donde hay un sentido de urgencia que es muy, muy potente. Entonces decimos que las convocatorias están abiertas hasta este 15. Luego, ¿cuáles son más o menos los plazos que tienen, pensando en que hay muchísima gente que ya está en situaciones de desempleo y que está en situaciones de precariedad económica realmente fuertes ya, no en tres veces.
Claro, nosotros, o sea, todos los programas esperamos que comiencen la participación en junio. Uh-huh. En el mes de junio, dependiendo, como decíamos, cada programa tiene distintos plazos, y luego del cierre de las postulaciones hay una preselección, se identifican a las personas que postularon y son el grupo que pertenece a una situación de mayor necesidad de ayuda social, y según eso luego se hace un contacto para corroborar datos de la postulación y otros elementos, y se selecciona finalmente a las personas que inician su participación en este programa. Como decíamos, más de 30.000 personas van a iniciar esa participación, como esperamos, en el mes de junio, y ahí se desarrolle el programa durante, como hablábamos, entre 5 o 7 meses aproximadamente, con una inversión de capital semilla también que esté dentro de los primeros meses de participación en los programas. Lo importante aquí es decir también, recordar que las personas no necesitan saber el detalle de a qué programa van a postular. El formulario los guía para que, según distintas preguntas, les sugiera el programa a postular, que es el más adecuado según su situación, si está partiendo o no en emprendimiento, si es que quiere buscar un empleo formal o emprender. Y lo otro es que recordar que todas estas disposiciones de número 800 gratuito, la página web de forma remota, es porque queremos, como FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social y Familia también, que nadie se quede fuera de estas postulaciones, o sea, que todas las personas puedan postular. Y si bien sabemos que las postulaciones a veces, todos los años son más postulantes de los cupos que existen, lo más importante para nosotros este proceso es que los cupos lleguen a las personas que más lo necesitan. Y obviamente hay personas que también nos dicen, bueno, yo postulé y no quedé, y eso puede generar una frustración naturalmente, pero todo el esfuerzo, y a través de el mismo registro social de hogares que llamamos a las personas tener actualizado también para sus postulaciones, buscamos seleccionar a las personas que están en una peor situación social, y por eso el FOSIS apunta a ese grupo. También hay otros programas de emprendimiento a lo largo del estado que pueden contribuir a aquellos que tienen un emprendimiento más avanzado, uh-huh, y que quizás requieren capital de semillas mayores y otro tipo de programas. Entonces, eso también es parte de lo que tratamos de recordar a todos a través de esto.
Conversamos con Felipe Betancourt, director nacional de FOSIS, acerca de este llamado que están haciendo a postular a sus programas de emprendimiento y de empleo. Están abiertas las postulaciones en fosis.gov.cl y hasta finales de esta semana, hasta el 15, pueden postular. Ahora, Felipe, sabemos que en las postulaciones, y como tú explicabas, por supuesto, el enfoque está en las personas que más lo necesitan, pero a veces sucede que por los mismos formatos, etcétera, la gente comete errores y se pierde la posibilidad de obtener este apoyo simplemente porque metió un dato mal o algo así. ¿Cuáles serían tus consejos para los postulantes para que no les pasen este tipo de errores que no tienen que ver ni con su capacidad ni con su situación, sino más bien con un tema de logística o quizás de formulario, de formato?
Bueno, a ver, el principal consejo, es una muy buena pregunta, sería generalmente, no solo para estas postulaciones, sino durante todo el año, mantener actualizado su registro social de hogares. Recordemos, hay personas que pueden no conocer lo que es el registro social de hogares, lo que antes era la ficha de protección social, uh-huh, el instrumento a través del cual el Estado y todas las instituciones públicas pueden focalizar, seleccionar a las personas de los distintos beneficios o programas de apoyo, es ese. Entonces, mantener actualizado el registro social de hogares ante cualquier cambio. Si yo estoy en un momento bien y pierdo el empleo y estoy en una situación compleja como familia, es importante actualizarlo porque es imposible que las instituciones públicas se enteren de todo eso si es que las personas no actualizan también sus datos. Entonces,
asumiendo además que ha habido muchos cambios de empleabilidad, de habitación durante estos meses.
Exactamente, entonces en www.registrosocial.gov.cl, además ahora de forma remota las personas pueden mantener actualizado esto, insisto, tanto para esta situación como para otras en particular. Eso es lo esencial, porque además, por ejemplo, nuestro formulario de postulación obtiene mucha de la información de un postulante según su RUT, dado la información del registro social de hogares. Y lo siguiente es que el formulario es bastante simple, les pide... Hay personas que realmente creen que hay que responder tal cosa para quedar y que hay técnicas para... Mm. Pero lo importante es ser lo más sincero y transparente, porque después de la postulación vamos a llamarlo a corroborar todos los datos.
Claro.
Para algunas cosas se van a pedir medios de prueba. Entonces, lo importante aquí es ser lo más sincero con su situación. Y si es que tienen una persona al cuidado suyo, por ejemplo, son cuidadores de alguien independiente o son la principal fuente de ingreso del hogar... cuánto están generando en general en ventas, promedio también son cosas que les preguntamos, son cosas relevantes en esta información. Y lo otro también recordarle que obviamente van a depender de la comuna y región donde viven la disponibilidad de programas, naturalmente, tenemos esa limitante, pero esos serían los principales consejos, mantener su registro social de hogares muy actualizado, responder según la mayor sinceridad a esto, y si tienen cualquier duda, contactar al asistente virtual que tenemos en nuestra página web para que pueda hacer las consultas, y además si no logra responder todas sus preguntas lo va a derivar a un ejecutivo que va a contactarlo también para poder resolver esas preguntas directas.
Perfecto, entonces en fosis.gov.cl está la información para postular, y como también es importante que sepamos que pueden ir a registro, ¿puedes recordarnos eso, Felipe?
A registrosocial.gov.cl pueden encontrar y actualizar su registro social de hogares.
registrosocial.gov.cl, y el teléfono por última vez, si no lo alcanzamos a anotar, para quienes
tengan problemas. El número 800, para, y ahí recordamos, para quienes no puedan conectarse a internet, ojalá para no ocupar la capacidad de respuesta a eso, es el 800-719-988, 800-719-988, para quienes no tengan saldo, dejen sus datos y los llamamos de vuelta para poder hacer la postulación.
Perfecto, recordad que la postulación es para mayores de 18 años que estén en el registro social de hogares, que estén en el 40% de mayor vulnerabilidad de nuestra población, que tengan la cédula de identidad vigente y que estén en una comuna en donde se desarrolla el programa. Son más de 30.000 cupos para estos programas de empleo y emprendimiento en todo Chile. Eso es muy importante para quienes nos están escuchando fuera de la región metropolitana. Esto es para todo Chile. Y las postulaciones son hasta este 15. Hemos conversado con Felipe Betancourt, director nacional de FOSIS. Muchas gracias, Felipe, por hablar con El Semáforo.
Muchas gracias, Antonio, a ustedes por el espacio.
Nosotros vamos a escuchar un poco de música, la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí.
Sin ti.
llama. Yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Mamá, escúchame una vez. No, 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 no voy a pedir amor. Te ves feliz. De nuestro amor. Hice mi propio sueño. Pero no, 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 no. Escúchame una vez. Todo tiene. Y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, no, no. Sabes, escúchame esta vez. Por favor, seré feliz.
Semáforo, y como saben ustedes, acá en el programa estamos muy preocupados por la salud mental y la lógica también que ha tenido nuestra universidad. La Universidad de Chile ha enviado a sus trabajadores, a sus funcionarios, a sus estudiantes un montón de información y recomendaciones sobre cómo vivir de manera más amable esta cuarentena. Pero hay un grupo en particular que lo está pasando muy mal. No solamente por ser el grupo de riesgo, estamos hablando de los adultos mayores, sino también porque por las características de su cotidianidad, esta se ve afectada de manera bastante radical. con la cuarentena, y eso puede tener, por supuesto, trastornos en sus emociones, en su manera de enfrentar el mundo. Y para hablar sobre esto, y gracias también a nuestros amigos del Colegio de Psicólogos, vamos a estar conversando ahora con el psicólogo, psicoanalista, doctor en psicoanálisis, Joseph Bandet. Joseph, muy buenos días, muchas gracias por estar con el semáforo.
Hola, buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Joseph, tú trabajaste en un texto que amablemente nos hiciste llegar para poder ayudar a las familias a acompañarse y acompañar a las personas de la tercera edad, que, como decíamos y como lo hemos conversado tú y yo antes, es un grupo que particularmente en esta situación está bastante desafiado. Parte de ese documento hablando de un montón de cosas que podrían ser razones porque los abuelitos y las abuelitas están en este momento disgustados o más irritables o más tristes. Partamos por esa lista. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a entender para poder empatizar con este grupo?
Bueno, el texto está organizado con una figura literaria, que es la conversación que hace una hija que le pregunta a su mamá por qué la abuela o el abuelo está de esa manera. ¿Por qué está un poco más irritable, como decías tú? ¿Por qué está más asustada? ¿Por qué está preocupada? Pues, y ahí, básicamente, lo que se pone en juego es un despliegue de todas las limitaciones que se han acentuado para la tercera edad en estas condiciones. Es decir, muchos contactos que normalmente en la generación anterior se hacían en persona, ahora nos plantean las autoridades muchas veces como solución realizarlas por Internet. Y para las generaciones anteriores, Internet muchas veces no solo no es una opción por cuestiones de acceso a la tecnología, sino por estilos distintos de vivir. Es decir, las cosas se hacían en persona, tú cerrabas un trato con un apretón de mano, la palabra tenía un valor superior al de un contrato, etcétera, etcétera. Es decir, hoy día el tema virtual no solo no es accesible por distintas razones, sino que además estéticamente para las generaciones anteriores no tiene la misma relevancia, no es parte valiosa de su vida. Pero además los exponemos a algo cuando damos estas soluciones generales que los estresa mucho más. Bueno, eso trataba de poner al principio, es decir, están alejados de sus amigos, tienen que enfrentarse a medios que les son desconocidos y poco atractivos, tienen que enfrentar la soledad, pero además han escuchado que este virus es peligroso, algunos de ellos entienden bien de qué se tratan, otros han escuchado que están en un grupo de riesgo y tienen susto.
Ahora, hay también a lo largo de tu texto un tema que me parece muy importante de relevar y tiene que ver con la valoración. Al mismo tiempo que se le dicen que son el grupo más frágil, que son el grupo en riesgo, ven que poco pueden hacer al respecto y hay esta sensación de ser una carga para la familia, de que su existencia, su participación no tiene mucho sentido, que no pueden ser valiosos en este momento. ¿Cómo resolvemos eso?
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar en programas anteriores de que la sociedad cambió y siempre los cambios materiales traen aparejados cambios en las dimensiones de valores, de formas de mirar el mundo, posiciones existenciales, etc. Entonces, la sociedad que nosotros hemos construido es una sociedad que valora los ingresos, la velocidad, los bienes materiales, la jerarquía, el poder, ser visto. Y esto claramente deja marginado al grupo etario de los abuelos, es decir, las generaciones anteriores que habían crecido con valores relacionados con la solidaridad, la cercanía, la pertenencia, el grupo por sobre el individuo, efectivamente están haciendo ruido en este momento. Es decir, la realidad de tener caros asilos para abandonar a los ancianos es una realidad que estamos observando día a día. Es decir, hay familias que desembolsan ingentes cantidades de dinero con tal de poderlos abandonar allí. Los abuelos son más lentos y eso para la cultura actual es un problema. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, escuchaba en televisión, que lo digo con respeto, con total sinceridad, un médico se refería a la tercera edad como un problema, porque complicaba los servicios de urgencia, habían otras enfermedades de base que estaban aparejadas. Es decir, la visión desde el exitismo, desde el rendimiento y la concentración material de hoy día, hace ver a los abuelos como una lacra, es decir, como una carga, como un problema. Y se olvidan primero, de que esto es una etapa más de la vida, que los abuelos han atravesado por todo lo que nosotros pensamos que hoy día es inaugural, y esto ocurre generación tras generación, pero además nosotros vamos directamente para allá, y en 20 o 30 años vamos a estar, algunos más, otros menos, digamos, pero vamos a estar allí mismo. Y si no construimos valores relacionados con la familia, los afectos y el respeto a las personas, nos vamos a encontrar en una situación muy lamentable.
En ese sentido, para poder ejercitar la empatía y para poder ponernos en ese lugar, reconociendo que efectivamente hay más cansancio, son más lentos, que requieren que se les explique, hay que tener mucha paciencia, etcétera, ¿cuáles serían para ti o las recomendaciones a seguir para una familia media que está en este momento acompañando y conteniendo a sus abuelos?
Sí, claro, mira, la primera es muy práctica y es no perder el contacto y mantenerlo a través de todos los canales que existan disponibles, desde el teléfono, ojalá las videollamadas, las visitas con medidas de seguridad, con distancia, mascarilla, en fin, todo lo que tenga que ver con el contacto social está archi reconocido por muchos trabajos científicamente validados y también por el sentido común, de que el contacto familiar, el contacto afectivo es lo que permite llevar adelante una mejor vejez. Por el contrario, el aislamiento, la soledad se relaciona con una serie de agravamientos de enfermedades crónicas. Por lo tanto, mantenerse presente a través de pequeñas cosas, los dibujos de los nietos, en fin. Eso es lo primero. Y para los abuelitos, lo más importante es la cercanía, la participación, el respeto, la consideración, pero también mantener cuidadas algunas de sus enfermedades crónicas. Eso incluye controlar el azúcar en sangre, controlar la presión arterial, algunos dolores musculares o problemas articulares y de desplazamiento, eso. Y lo último, por lo menos que recuerdo en este momento, porque pueden revisar el texto, ustedes dirán cómo pueden acceder, es que tengan mucho cuidado también porque la delincuencia a veces se aprovecha de este grupo etario porque los encuentra en una posición más vulnerable. Entonces, ojo con campañas de solidaridad que sean de origen desconocido o con ofertas de visitas médicas que no sean certificadas o también a través de muchas estafas telefónicas.
Ahora, ahí eso se cruza, ¿cierto? No dejarlos solos desde afuera, no aislarse desde las personas de la tercera edad, no contarse este cuento de soy una carga, mejor no molesto a nadie, mejor me distancio, porque eso a la larga es caminar lentamente, ¿cierto?, hacia un muy, muy mal lugar. Y por otro lado, tú repites a lo largo del texto la idea del ejercicio, de ejercitarse, pero no solamente en términos físicos, de tratar de mantenerse activo, de caminar, de bailar, sino también de hacer un trabajo mental. Y ahí, y yo por lo menos lo vi con mis abuelos, era un tremendo ejercicio para ellos contar respecto a su infancia, a su juventud, porque es cierto que los abuelos van perdiendo memoria con el inmediato, pero es sorprendente cómo siguen muy vinculados al pasado y son capaces de construir relatos muy emocionantes respecto a lo que han sido. Y que uno les pregunte, por eso para ellos es tremendamente valioso.
Bueno, tú tocas un tema central. La memoria histórica es muy frágil y frecuentemente en relación a los desastres socionaturales, o en este caso a la pandemia, solemos tender una gruesa cortina de olvido sobre hechos que son tremendamente relevantes rescatar si lo que queremos es prevenir. Nosotros hemos tenido epidemias de tifus con varias oleadas desde fines del 1800, pero se repitieron luego en el 1900. Tenemos una epidemia de viruela que también tuvo varias oleadas. La gripe española que también asoló el país, no solo un año. Y pareciera como que esto no hubiese pasado nunca. Uh-huh. Yo quiero recordar brevemente, trabajando en el norte de Chile para el terremoto, una familia hizo este ejercicio de preguntarle a los abuelos cómo ellos habían vivido el terremoto en aquellos años, estamos hablando de los 30, por ejemplo. Y ellos decían, bueno, mi abuela, que en esa época era una niña, recordaba que pasamos 15 días en un cerro y que al día 15 pasó un hombre a caballo y nos dejó un saco de harina. Es decir, sin internet, sin Servicio Nacional de Salud, sin celulares, con las redes familiares totalmente cortadas. Es decir, los abuelos han sabido atravesar por crisis mucho más difíciles y en condiciones mucho más desfavorables. Entonces, ojo, esto no es solo un problema de que a las personas de la tercera edad les cuesta recordar, a la cultura entera, a nuestra sociedad nos cuesta recordar todo lo que hemos atravesado como nación. Y tal vez si recuperamos eso, tomando la sugerencia que tú nos haces, a aprovechar esa sabiduría que está allí, en ellos, podríamos entender la importancia que ha tenido en la construcción de nuestro país tener un sistema, un servicio de salud sólido, eficiente, en vez de haberlo ido minando a lo largo de todos estos últimos años. Tener ese tipo de medidas es lo que nos ha permitido crecer como país, como nación, que se fundan en la idea de solidaridad y en la idea de grupo, de que lo relevante es lo que podemos construir entre todos, más que si tenemos un auto más o un auto menos, o si es del año o no.
Hay algo ahí que me parece tremendamente importante, que nosotros también lo hemos visto acá en el programa, con gente, con académicos, escritores, gente muy, muy importante que, porque están sobre los 70 o sobre los 80 años, ya no son considerados dentro de como una fuente, ¿cierto? Y hay tanta sabiduría y hay tantas cosas que conocer. Ahora, eso nos sirve a nosotros y también les sirve a ellos. Y en este sentido también tú haces la invitación en el texto a que hagan puzzles, que jueguen sudoku, yo me imagino estos libros en donde pueden pintar mandalas o lo que sea, cualquier tipo de ejercicio mental que les ayude a estar entretenidos, pero al mismo tiempo seguir ejercitando las habilidades que tiene el cerebro, ¿no? Como todo músculo, si se abandona, se va poniendo cada vez más laxo, más inhábil.
Si bien lo que tú dices es cierto, haría una precisión. No es cualquier distracción, no es esa la idea, tienen que ser cosas que tengan sentido. Es decir, si tenemos la suerte de que vivan con nosotros, las ayudas en casa tienen que ser ayudas necesarias, no es para que se diviertan, ¿eh? En ese sentido, es decir, no es un jueguito para que esté distraído el tata, digamos, sino es al contrario, ellos tienen habilidades, cada uno dependiendo de sus capacidades, hay cosas importantes que pueden hacer, y esto incluye recordar algunos temas. Por ejemplo, si hay que hacer alguna compra, bueno, hacer el ejercicio de memoria, de acordarse qué es lo que falta. ¿Me entiendes? Que es sutil la diferencia, porque es hacer el ejercicio, pero que sean cosas reales. Al contrario, las personas de la tercera edad se dan cuenta, y darse cuenta que están haciendo algo que es para entretenerse, entre comillas, a veces puede ser muy triste.
Ahora, yo creo que pueden convivir ambas cosas. Estoy pensando en mi propia cotidianidad, que a veces uno tiene que salir de lo funcional y darse espacio para el placer. En ese sentido, tú nombras en el texto, si tienes algún hobby, si te gusta bailar, trata de buscar ese espacio también.
Sí, por supuesto. De hecho, tal como tú lo sugerías también, porque lo trajiste a colación, la música suele ser, incluso en las personas que tienen deterioros orgánicos cerebrales, una fuente de motivación y de contacto muy importante. Entonces, no olvidemos, ojalá podamos recuperar algunos temas de aquella época, sobre todo si sabemos que algunos de ellos los disfrutaban, y si podemos bailarlos, mejor, porque tal como tú señalas, hacer actividad física respetando el ritmo de cada uno es muy bueno, pero divertirse es mucho mejor.
Creo que es importante poner las dos cosas y, como tú dices, no enfocarse en esta idea de qué hacemos con el abuelo o qué hacemos con la abuela para que no moleste, sino más bien cómo hacemos para integrarle, que él se sienta validado, que ella se sienta que es parte, que puede hacer cosas, aunque, por ejemplo, no sé, me imagino, mi abuela, no sé, después de cierto momento ya no cocinaba, pero siempre se le puede preguntar, oye, ¿cómo hubieras hecho eso tú? ¿Cómo prepararías esto otro? Etcétera. O sea, ir en busca de su sabiduría, y eso les da valoración a ellos, pero también a nosotros nos resuelve cosas.
Sí, claro que sí. Tal como sugieres, resolver cómo pueden integrarse en nuestras actividades familiares, en tareas que sean reales y ojalá divertidas, y suplir nosotros aquello que ellos ya no puedan hacer por distintas razones. Muchos de sus trámites, por ejemplo, hoy día no es posible hacerlo físicamente, pero tampoco ellos están habilitados, algunos de ellos, para hacerlo por computador. Bueno, sentémonos con ellos a hacer sus trámites, y eso puede ser muy divertido, y también puede ser hasta curioso para ellos, y nosotros también lo vamos a pasar bien. Tal como tú dices, puede ser de que manejar el gas o la cocina en algunos casos sea un riesgo, pero pueden estar al lado de nosotros dándonos sugerencias y nosotros hacer de pinche de cocina. Y claro, probablemente lo vamos a pasar bien. Pero ahora, tiene que ser... Sí, adelante.
Perdón. Para ir cerrando, Josefa, hay una experiencia por la que te quiero preguntar, y estoy pensando en estos lugares entiendo que en Europa, en donde han abierto, ahora recién, pero antes de la cuarentena, habían estas experiencias de juntar por algunas horas asilos de ancianos con jardines infantiles, para que los niños estuvieran en contacto con abuelos y los abuelos estuvieran en contacto con niños. En estos momentos, por supuesto, independiente de todos los resguardos que hay que tener en términos de distancia social, etcétera, ¿qué tipo de energías se cruzan ahí y cómo evalúas esa experiencia?
Bueno, yo creo que en esto es una buena iniciativa, en fin, pero no hay que idealizar. Lo primero es asumir que hay que respetar los intereses y preferencias de cada uno. Hay algunas personas de mayor edad que no les interesan los niños y hay que asumirlo así. Pero por otro lado, hay que recordar que a los niños les sobra energía y a nosotros nos alcanza justo o a veces nos falta. Entonces, esa experiencia puede durar un tiempo hasta que estas personas quieran. Y hay que estar muy atento a eso, a los ritmos. Algunos estarán más interesados, otros no. Y por último, decir que uno está dispuesto a hacer un esfuerzo mucho mayor cuando son tus nietos, y no es lo mismo con otros niños. Entonces, si bien es cierto, hay que saber que a veces los abuelos va a llegar un momento que se van a cansar y van a preferir estar solos y recuperar la tranquilidad. Y esa sintonía es a la que hay que prestarle atención.
Exactamente, es como todo, ¿no? Estar midiendo, estar observando, pero sobre todo hacer énfasis en respetar los deseos y los tiempos del otro. O sea, no decir ya, les chantamos los niños a los abuelos y ahí que se arreglen, porque puede ser claramente contraproducente para unes y otras. Joseph Bandet, psicólogo, psicoanalista, doctor en psicoanálisis, muchas gracias nuevamente por hablar con nosotros acá en El Semáforo.
Antonella, un placer, y por favor quisiera aprovechar de agradecer a mi colega, doctorada en Canadá, que está empezando a trabajar en este momento con personas de la tercera edad, Rosa Herrera, Rosita le gusta que le digan, un cariñoso saludo para ella.
Bueno, un abrazo entonces y nuestro agradecimiento para ella también. Y para cerrar el programa, Joseph, te invito a ti y a todos nuestros auditores y auditoras a conocer este nuevo microprograma que vamos a incluir en El Semáforo a partir de hoy día. Esto está realizado por nuestro colega, queridísimo amigo y admirado periodista especialista en radios comunitarias, Raúl Rodríguez. Él está en España cursando su doctorado, de hecho, en radios comunitarias. Y durante la cuarentena, él ha realizado estos microprogramas llamados Microcalle. Y esto son rescatar experiencias de distintas personas que están viviendo la cuarentena en distintos lugares del mundo. Él está en España, que hasta hace muy poco, como saben, estaba en cuarentena total, y fue a rescatar la experiencia de cómo, por ejemplo, algunos lugares de necesidades básicas, como una panadería, estaban trabajando en este momento. Así que nos vamos a despedir escuchando este trabajo de nuestro compañero Raúl Rodríguez, esta microcalle que aparece ahora en el Semáforo.
La microcalle, historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. Muchas personas tienen que estar obligadas a trabajar. Obligadas a trabajar porque están obligados por el Estado, porque son un servicio básico, o también porque necesitan ir a trabajar para comer, sobre todo en nuestra América Latina, que tiene un porcentaje importante de trabajo informal. Esas son las historias, las microhistorias que queremos registrar durante esta pandemia en La Microcalle, en Radio Cuarentena. Y en La Microcalle de hoy nos encontramos con los servicios básicos que tienen que estar funcionando particularmente en España. En España no hay un confinamiento total. Sin embargo, tienen que funcionar los servicios básicos, principalmente los hospitales, las farmacias, supermercados, muchos de ellos en horarios parcializados, y también las panaderías. Esta es la historia de una panadería en el centro de Madrid.
Encontramos una panadería acá en Panichop, en el Paseo de las Acacias. Queremos conversar con la encargada de este local para que nos cuente cómo están funcionando, cómo están trabajando con la gente, las medidas de seguridad. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia y el trabajo que están haciendo en situación de emergencia.
Pues nada, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con las medidas que nos están mandando continuamente desde la OMS, y nada más, es lo que hay que hacer, cumplir las medidas que marca la OMS.
Y en este caso, ¿cómo están trabajando con la gente? ¿Guardando las distancias? ¿Cómo están entrando a la panadería?
Siempre hay que guardar la distancia. En la tienda solamente se entra una o dos personas. No hay momento en que haya más de dos personas. Y después, pues nosotras, con toda la seguridad que intentamos poner. Mascarillas, guantes y distancia.
La microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.